Hermanos queridos, ¿están listos para compartir la palabra? ¿Hacemos una oración más? Hoy les dije que era un día de muchas oraciones. Me gustaría que repitas esto conmigo en voz alta. Yo soy espíritu. Puedo escuchar la voz de Dios. Puedo entender su palabra. Yo soy espíritu. He sido creado por Dios y vuelto a crear en Cristo. Recibo su palabra esta mañana. Escucho su voz en este día. Amén, amén. Qué bueno que estamos todos aquí esta mañana. Yo estoy viendo personas que no sé si saludaron o no. Yo no. Por ejemplo, mi querido amigo japonés, el hermano de Jenes, ¿ya te saludaron? ¿Y la familia completa? ¿Mirellita te saludaron? Que vienes desde Estados Unidos, ¿no? También a Orión y a... ¡Ay, por Dios! Y Luz Marina, pero claro, hombre. Es que ya estoy, Luzma, es que ya estoy en la edad de la castañuela, dicen. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es? ¿Lo saludaron también? ¿A Tania, a Maru, a todos ustedes? Ok, muy bienvenidos. Ya voy a descansar, Prisel, dejemos descansar a este pobre muchacho. ¿Cuántos pueden bendecir a Prisel? Bueno, necesito mi escenografía por aquí porque hoy vamos a avanzar un poquitico en el tema. ¿Cuántos se acuerdan cómo titulamos esta nueva serie? ¿Alguien subió la semana pasada? ¿Cómo se llama? Pensando bien, pensando bien. Van a ser tres paquetes, una serie compuesta de tres a la larga. La primera se va a llamar Pensando bien, la segunda se va a llamar Decidiendo bien y la tercera se va a llamar Actuando bien. Pero la necesito más a tu derecha, gracias. Y la necesito al revés porque si de pronto me subo de nuevo me va a quedar más difícil. Muchas gracias. Todavía no. Quédate ahí. Gracias por la escalera. Ustedes se van a acordar de esa escalera muchas veces. Por favor, abran sus Biblias en Efesios capítulo 4. Ha nacido esta inquietud en mi corazón de retomar un tema que hemos compartido en otros momentos, años atrás, porque estoy notando con gran preocupación, no sé si cuando uno dice eso suena viejito, ¿no? O es cuando uno está más viejito empieza a preocuparse más seriamente, no sé qué es, pero el tema es que estoy notando que hay un asunto que pasa entre los que decimos que caminamos con Dios, y es que a la hora de la realidad, nuestra estructura de pensamiento no se ajusta a lo que Dios dice. Tenemos como una forma de pensar independiente. Es como una fe que afecta algunos aspectos de nuestra vida, pero que no ha penetrado profundamente en la estructura de conceptos y pensamientos. Miren lo que dice otra vez Efesios capítulo 4, tres versículos, el 22, el 23 y el 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Algo les dije ya la semana pasada. Yo les tengo un pequeño ejemplo del viejo. ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? Por favor, llamando al viejo hombre. Ven. Por favor, Scott, ven, hazte por aquí cerca la escalera. Scott me está ayudando hoy. Muchas gracias. No, hazte aquí. Te necesito ahí un ratico. Ok. Dice el primer versículo, despójense del viejo hombre. De los tres que leímos, dice el último, y vístanse del nuevo. El tema no va a estar centrado ni en el despójense ni en el vístanse, pero tengo que hacer referencia a ellos. Necesito que te me quedes ahí un ratico. ¿Está bien, Scott? ¿Puedes estar ahí un ratico? No hay problema. Ok. Yo les decía que es interesante que la Biblia habla aquí, cuando dice despójense del viejo hombre, que lo estamos como representando con esta vestidura. Hubiéramos querido una un poquito más dramática, pero no se logró. Ese viejo hombre del que nos habla aquí la Biblia, que nos despojemos, dice claramente que es de la manera de vivir de ese viejo hombre. Yo quiero que ustedes tengan eso muy en cuenta, la manera de vivir de ese viejo hombre. ¿Y por qué lo enfatizo? Porque de hecho está hablándole a gente cristiana, a personas que ya habían nacido de nuevo. Entonces, con toda seguridad, no se está refiriendo a ese episodio que toda persona necesita vivir para poder encontrarse con Dios, que es nacer de nuevo. Ustedes han escuchado que les he dicho tantas veces, el problema central, la queja principal de Dios con el ser humano, no son sus conductas, no es que no importen, pero no es la queja esencial. La dificultad esencial, dificultad es una palabra muy chiquita en realidad, la dificultad esencial entre Dios y el hombre es la esencia maligna que penetró en el ser humano desde el día descrito en Génesis 3, cuando el hombre traicionó a Dios y cuando desobedeciendo se convirtió en su propio Dios. Yo quiero que ustedes tengan eso muy en cuenta. La advertencia de Dios fue esa: no comas de tal árbol, porque si lo haces vas a morir. O sea que le habló de que algo que lo transformaría le pasaría, que él iba a morir. Al momento en que comieron de ese árbol, no dice la Biblia que cayó fulminado muerto. Entonces la muerte tiene que significar algo más que morirse. Y ese algo más que morirse es una esencia oscura, maligna. Estamos tratando de pronto de describirla un poquito aquí. Pero no se refiere este texto a despojarse de ese viejo hombre, sino de la huella que ese viejo hombre ha dejado en nosotros, en la forma como vivimos, costumbres, hábitos y cosas del estilo. Por eso dice entonces, despójense del viejo, y luego dice, vístanse del nuevo. Pero antes, miren la descripción que nos hace unos versículos anteriores. Vengan conmigo ahora a Efesios capítulo 4, versículo 17. La razón poderosa que nos dan el versículo 22, antes de ir allí, la razón poderosa para despojarnos de la manera de vivir del viejo hombre, ¿cómo dicen sus Biblias? Es que ese viejo hombre, ¿qué dice sus Biblias? Sí, ¿qué dice? Que está corrompido, dice, está echado a perder. Yo creo que también es importante subrayar esto. Dios no está en el negocio de cómo limpiar la cara de la gente y poder hacer una especie de, ¿cómo se llamaría? Reingeniería. No es posible, no hay reingeniería posible. Por eso a un tipo buena gente como Nicodemo fue a quien Jesús le habló de nacer de nuevo, cuando le dijo, si tú no naces de nuevo no podrás ver el reino de Dios. O sea que la condición es mucho más profunda, el asunto es mucho más interior. Y es interesante que en los versículos que leemos, cuando dice en cuanto a la pasada manera de vivir, los términos griegos usados allí, cuando hablan de pasada, se refieren a una antigua, no necesariamente a una mala manera de vivir, que seguramente algunos, como decíamos, si han vivido una vida mala antes o no. ¿Quién puede decir aquí de pronto, si es que no le molesta decirlo, yo realmente no solamente tuve una vida pasada sin Cristo, sino una vida mala sin Cristo? ¿Alguien se identifica con eso? ¿Una mala vida? Borracho, ladrón y todo. Pícaro, mujeriego. ¿Sigo? Se van bajando manos, ¿no? Cuando yo empiezo a decir cosas, se empiezan a bajar. Así como, ya, pastor, ya, sin revelar intimidades. Me gusta mucho que la Biblia allí dice, cuando dice la pasada manera de vivir, la palabra griega, porque es que hay otra palabra griega para describir pasado. Y esa otra palabra griega sí habla de la esencia, de algo, no de un momento en el tiempo, sino de una esencia, una mala manera de vivir, por decirlo así. Pero aquí el texto usado se refiere a una manera anterior y dice que esa manera, de todas formas, todo eso está viciado por ese viejo hombre, como lo llama aquí, o los deseos engañosos de ese viejo hombre. Ahora sí leamos el versículo 17. ¿Estás bien, Scott? ¿Todavía estamos bien? Ok. Mientras tengamos cerquita a su esposa, él está bien. Versículo 17. Tú tienes que estar ahí al lado. ¿Qué dice el versículo 17? Esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Están ubicados todos conmigo? Ah, bueno, aquí se los están mostrando en la pantalla. Que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cuántos saben cuando la Biblia habla de gentiles a quiénes se refiere? A gente muy amable, me imagino, ¿no? Muy gentil. Gentiles en la Biblia se refiere, es una manera de decir las gentes. De hecho, era un término a veces despectivo para referirse a la gente que no caminaba con Dios, a los no judíos, pero los llamaban las gentes. Era una forma como un poquito brusca de describirlo. Eran paganos en su mayoría, como muchos de nosotros lo vivimos en muchos casos, a diferencia de la gente judía que vivía de una forma distinta. Entonces, dice aquí Pablo, ya no anden como los demás gentiles, o como los otros no judíos, o como el resto de las gentes. ¿Por qué razón? Dice acá, ellos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 19. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Alguno dirá, uy, pastor, pero yo no fui así, yo no me metí con toda clase de impureza. Creo que la Biblia aquí está diciendo es una suma de las cosas en las que se expresa una vida sin Dios. No es que todo el mundo llegue necesariamente a vivir una vida absolutamente corrupta, pero toda persona sin Dios, óyeme bien esto, toda persona sin Jesús en el corazón tiene el potencial de corromperse. Es una realidad. Yo creo que les conté, gracias por apagar los celulares, por favor, o ponerlos en silencio. Yo creo que les conté alguna vez una historia de las muchas mías de Manizales. En Manizales recuerdo muy bien que Dios me abrió la puerta para ir a compartir el Evangelio en la cárcel de mujeres. Y recuerdo muy bien que allí conocí esta historia. La historia de una mujer común y corriente, una mujer ama de casa, una mujer normal, manizaleña, que las manizaleñas todas son amables, buenas personas, bonitas. Pregúntale a la doctora Valentina, a ver, y a su mamá, ¿qué más les dirá de las manizaleñas? Esta mujer tenía solamente un pequeño defecto, que eso es raro encontrarlo, raro. Era celosa. De resto, no. Una mujer perfecta, pero un poquito celosa. Su marido tenía una carnicería. Ya se imaginaron el cuadro, sí. Sí, tal cual. Un día, en un arranque de celos, enceguecida, literalmente, no, eso no es novela mexicana, como las que a veces veíamos, yo recuerdo cuando era niño, las novelas de México, siempre con, ¿cómo es Tania? Gustavo Adolfo, siempre se llama el galán, siempre hay una... Yo me acuerdo siempre de Gustavo Adolfo. Igual que las venezolanas, todas tienen nombre de piedra preciosa, Esmeralda, Topacio, ¿cómo? Rubí, Cristal. Sí. Las mexicanas no. Yo recuerdo con mi abuela ver una que se llamaba, ¿cómo era? Los ricos también lloran, y había otra que decía, era, bueno, en fin, Corona de lágrimas. Pero si alguno le dice eso, la vio conmigo, se está delatando. Y ahora, ¿qué era lo que yo iba a decir? La manizaleña, en un arranque de celos, mató a su marido. ¿Cómo uno puede, honestamente, póngase un momentico, póngala a funcionar su cabecita para decir, ¿cómo es posible que una mujer normal cometa semejante barbaridad? Bueno, es posible. El potencial de corrupción está en toda persona. No tengo una explicación única o suficiente para decir por qué unos se corrompen y otros no, o por qué unos más que otros. Pero ese potencial está allí, y es a lo que Pablo se refiere. Por eso esa descripción es importante. ¿Por qué necesito despojarme de la manera de vivir de ese viejo hombre? Porque tiene unas huellas, tiene unas improntas que están allí y que eventualmente me pueden afectar a mí, que eventualmente pueden atrapar de nuevo por lo menos algunos pasos de mi vida. ¿Cuáles son? Dice, por un lado, que andan en la vanidad de su mente. Literalmente dice que están irremediablemente confundidos. Habla de un pensamiento vacío. De pronto alguna persona que camina sin Dios no llega a una corrupción total, pero sí experimenta algo como esto. O dice también que tienen el entendimiento entenebrecido. Habla de una oscuridad que cubre el pensamiento con sus distintas expresiones, sus muchas expresiones. Y no estamos hablando en un sentido de juzgar a una persona, decir qué mala persona es. Estamos simplemente describiendo lo que esa antigua esencia produce en las personas. Es una realidad, hermano querido. No es tachar a alguien de malvado, aunque algunos indudablemente lo son. ¿Qué más dice de ellos? Otra posibilidad, dice, están excluidos de la vida de Dios. Algunas traducciones dicen ajenos, pero la palabra, la fuerza de la palabra aquí es exclusión, que describe mejor el asunto. Una traducción inglesa muy famosa, la King James, ¿saben cómo lo traduce? Dice alienados. Y la palabra alienación aquí me gusta mucho, porque este es mi entendimiento de estar alienado. Alienado para mí es cuando algo o alguien ha perdido el propósito de origen. Todo aquello que se ha salido de la línea de lo que realmente es, que ha perdido su esencia o que ha perdido su verdadera identidad. Hablamos entonces aquí de exclusión relacionada con ignorancia, con dureza de corazón, ¿te das cuenta? Y otros indudablemente sí califican dentro del siguiente segmento. Son insensibles, inconscientes e inmorales. ¿Me están escuchando? ¿Alguno lo vivió? No, levante la mano, no hay necesidad. La traducción, la nueva traducción viviente, ¿saben cómo lo pone? Dice, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Y todo esto a causa de ese viejo hombre, esa vieja naturaleza. Anoche, yo venía de viaje, anoche fue un día para mí de corre-corre, me pasaron un montón de cosas, la policía me paró dos veces, en la carretera me pasaron unas cosas que nunca me habían pasado, no malas, sino raras. Finalmente llegué a Duitama para poder celebrar con el pastor Octavio 15 años de él, de su ministerio en Duitama, y después de eso, y después de las respectivas fotografías, súbase al carro y devuélvase. Pero me fue muy bien y llegué antes de la medianoche. Como llegué, como faltando un cuarto para las 12, y como mi esposa ayer estaba haciendo un favor a mi cuñadita, ¿saben qué hice a esa hora? Me pegué una escapadita. Lo admito. Me fui a mandar lavar mi camioneta, porque la traía tan sucia que dije, uy, no, esto no se merece estar mañana así de cochino. Entonces a la medianoche me busqué un lavadero para carros y me fui. Allá me comí una empanadita y estuve un rato y podrán ver mi carro que está limpiecito. ¿Pero por qué lo menciono? Porque pasando de un lado a otro en esa zona, escuché un muchacho llamando, yo no sé si era un amigo o una amiga, porque por el resto de la charla ya no me quedó claro. Pero, sí, hay cosas que no puedo repetirles. Pero la primera parte le dice, ¿qué hubo, perra? Pero él, así empezó, ese fue el saludo. Un viernes a esta hora, ¿usted qué hace metido allá en las cobijas de su casa? Y empieza, por todos lados, ¿me entiendes? Dios mío, yo sí que pensé en este versículo. Inconscientes, insensibles, inmorales. El potencial de degradación de todo ser humano, no hay que subestimarlo, no hay que subestimarlo. ¿Hasta dónde se puede llegar? Por eso el problema con Dios no está en las obras malas que la gente hace, que sí son un problema. El problema con Dios está en esa esencia horrible que está en el corazón de toda persona. Sí, está en el corazón de todos. Y lo traemos de nacimiento y por eso tenemos que nacer de nuevo. Y una vez que nacemos de nuevo, nos advierte la Biblia, tengan cuidado. Despójense de ese viejo hombre en cuanto a su forma de vida. Miren, uno sí es malvado hasta de chiquito. Yo les he contado a ustedes, mi madre tenía un colegio y recuerdo muy bien que hacíamos la fila para pasar al patio del colegio y una señora trabajadora del colegio tenía un bebé y lo ponía en un coche, en un corralito al lado por donde pasábamos y uno por uno le dábamos un pellizco al bebé. Y ustedes que dicen tan lindo mi chiquitín, pues yo era un chiquitín como de 4 años y allá pasaba y le daba el pellizco también. Dios mío, ojalá lo pueda conocer para pedirle 1,000 perdones, pero... Y eso que hasta ahora es que hablan del tal matoneo, ¿no? Pero miren el asunto cuán viejo es. Si tú estás aquí hoy... Puede ser la persona más linda del universo, puede ser el hombre más encantador, puede ser la persona más ética o no, puede ser lo contrario. Este es el punto. Hay un asunto central adentro, esencial, corrupto. Eso es lo que Dios dice. Y la única forma de poder entrar en un proceso diferente y sobre todo entrar en amistad con Dios es experimentando el milagro del nuevo nacimiento. Sin eso no hay ninguna posibilidad, no importa lo buena gente que tú seas y tampoco importa en últimas lo mala gente que tú seas, si es que ese es el caso, si alguna persona por ahí todavía necesita oírlo. Scott, ¿qué hacemos? ¿Estás bien ahí? ¿Sigues bien? Ok, muchas gracias. Ahora bien, ahora sí necesito tu ayuda. Dice la Biblia que en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos de ese viejo hombre. O sea, hay una acción nuestra que no va a ser el centro de mi mensaje, porque ese es otro tema importante, pero es otro tema que puede tener que ver con decisiones, acciones concretas de dejar algo atrás, de querer dejar algo atrás, de poder dar la espalda para que Dios entre a operar en nuestras necesidades de cambio. Entonces necesito que te quites eso, porque eso es lo que Dios dice. Pero no te vas a quitar todo, ¿no? Despójense del viejo hombre. Escúchenme bien. Gracias, Scott. Quédate un ratico sin eso. Escúchenme bien. Hay mucha gente que se... Hay gente que yo escucho a veces en entrevistas de esas estúpidas que hacen en radio y en televisión, pero que a veces voy en el carro escuchándolas. Y entonces, ¿usted de qué se arrepiente? No, yo no me arrepiento de nada en la vida. Nada, uno no tiene que arrepentirse de nada. La gente que se rehúsa al cambio y la gente que ignora que en la vida uno necesita realmente experimentar una transformación, lo que están condenados es a autoconsumirse hasta desaparecer. Porque Dios sí declara de maneras clarísimas el llamado suyo desde el primer momento a la transformación, al cambio de vida. De hecho, el primer mensaje de Jesús fue el llamado al arrepentimiento, un cambio radical de vida que tiene ciertas connotaciones. Yo quiero decirles esto, ese despojarse es crucial y tiene que ver no solamente, por ejemplo, con la persona que un día le da su vida a Cristo, sino tiene que ver con la decisión del corazón de dejar atrás las cosas que Dios empieza a señalarle, una decisión clara adentro que muchas veces muchas personas no tienen. Tienen la disposición de estar a veces en una iglesia un domingo y de aguantarse la predicación del pastor, pero de dejar ciertas cosas, de soltar ciertas cosas, no. Y por eso empieza por allí ese texto diciendo despójense. Pero luego dice, vístanse, dice en el versículo 24, vístanse del nuevo hombre. Scott, necesito ahora que te pongas lo. Estoy dando un salto, como ustedes lo ven. Despojarse de la manera de vida del viejo hombre. Y luego dice, vístanse del nuevo. Eso está chévere. Camila está por aquí, yo no sé quién le echó el silbato ahí, pero por aquí está Camila y Camila pega duro. Y yo lo digo en serio, Camila pega. Ah, Scott también dice. Scott ya sabe lo buenas que son las colombianas, ¿no? Ese nuevo, esa palabra nueva. El texto griego literalmente enfatiza nuevo en términos de esencia, no en términos de tiempo. Óiganme bien, yo creo que esta es una diferencia que es importante hacer. No todo lo nuevo por ser nuevo es correcto, y ese no es el punto de la Biblia. Mucha gente a nosotros hoy nos señala por nuestro pensamiento o creencia, porque son, dicen ellos, creencias viejas. Yo me siento muy orgulloso de tener creencias de cosas viejas, de las cosas que Dios dice, de la sabiduría antigua, y eso no me causa a mí ningún temor o vergüenza alguna. Nos han hecho creer que lo nuevo por ser nuevo es correcto, y muchas de las cosas nuevas son más bien degradantes. Por eso me gusta que aquí la Biblia dice, vístanse del nuevo, tampoco en términos de tiempo, sino en términos de esencia. Algo nuevo aquí, ese hombre nuevo, no describe entonces algo que uno puede desarrollar o alcanzar. O sea, sea una buena persona, mejore su condición de vida, simplemente cambie sus hábitos, haga una reingeniería exterior. No, el punto bíblico acá es que ese hombre solo se puede vestir. Yo no lo puedo desarrollar, yo no lo puedo formar. Solamente vestirlo, porque es creado. Viene como resultado de una nueva creación que Dios provee para nosotros. Así que eso está claro para todos nosotros. Necesito despojarme. Creo que muchos de nosotros hemos nacido de nuevo, pero tenemos dificultades con despojarnos de ciertas cosas y vestirnos de otras. Yo quiero darles en lo posible hoy, si alcanzamos, un par de ejemplos que la misma Biblia nos da. Pero, ¿será que tú me ayudas con la escalera entonces hoy, Scott? Espérate, yo te digo todavía, porque yo, para subirme de nuevo, de pronto, allí es donde aparece mi escalera. Ok. El primer piso de la casa, digamos, es despójense. El segundo piso de la casa es vístanse. Y de pronto algunos de nosotros estamos diciendo, bueno, está bien, ahí podemos entender algo de eso, pero estamos ignorando el conector, la escalera que nos lleva de un punto a otro. ¿Cuál es la escalera? El versículo 23. Yo lo pongo como ilustración. ¿Qué dice el versículo 23? Que por allí lo estaban poniendo hace un momento. ¿Qué dice, hermanos queridos? Renuévense en el espíritu de su entendimiento. Hay diferentes traducciones. Cuando habla aquí, óiganme bien, cuando la Biblia habla aquí de la necesidad de una renovación de la mente, no habla de renovar las facultades mentales, sino habla de un cambio de la estructura de nuestro pensamiento, de lo profundo de nuestro concepto, un cambio esencial en creencias y conceptos. Y nota una cosa, la mente aquí no está hablando estrictamente de funciones cerebrales de memoria, sino está hablando del asiento de las decisiones, del asiento del razonamiento y de la voluntad humana. Todo eso es mente en la Biblia, que es mucho más que cerebro o algo así. Ahora sí necesito que te subas, Scott. Ayúdame. Súbete. Muchas gracias. Y te sientas aquí un ratico, ¿está bien? ¿Quién se ve mejor, Scott o yo? La semana pasada estaba yo ahí trepado. Bueno, por lo menos con Scott uno no está nervioso. ¿Qué es lo que quiero decirte? Lo que quiero decirte es muy simple. ¿Qué es lo que nos ayuda en ese despojarse y luego vestirse del nuevo hombre? La transformación de la manera como pensamos, un cambio en la estructura de nuestro entendimiento, un cambio radical, profundo, esencial en la estructura de conceptos. Y aquí viene un asunto muy interesante. Miren, por favor, Romanos capítulo 12. Ah, bueno, antes, un versículo que es muy interesante. Yo quiero enfatizar esto. Cuando la Escritura dice acá, el espíritu de nuestra mente está haciendo como muy claro este énfasis. La influencia que tiene en mis conductas, lo que yo pienso, la manera como yo pienso, lo que yo creo. Detrás de cada conducta hay una creencia, hay un concepto. Y esa influencia es la que la Biblia dice que tenemos que usar para bien entonces. Yo recuerdo años atrás, por allá en el 82, estaba en Bucaramanga, cuando leí un artículo de unos científicos que decían, se ha demostrado la tremenda influencia que tiene el pensamiento en las conductas. Y estaban hablando sobre todo de algo que estaba muy en boga en esos días o que se estaba descubriendo de los mensajes subliminales. Algunos han oído hablar de eso, me imagino, ¿cierto? Aunque ya hace mucho rato que no se menciona mucho. Quizá tú no sabías que el que primero usó, hasta donde tengo información, los mensajes subliminales fue Coca-Cola en publicidad. Y hacían mensajes que estaban como, eran imperceptibles para el ojo humano, pero no para la función cerebral. Esto es muy interesante. Yo recuerdo haber leído esto de los científicos. Ellos dicen que hay en un lado del cerebro una especie de filtro, un lugar donde tú tomas la información y la filtras para ver si es confiable o no. Y esa información, una vez filtrada, cuando pasa al otro lado y se determina como confiable, esa información comienza a afectar las decisiones y las actitudes. Ese fue el estudio científico. Y decían ellos que el cuento de los mensajes subliminales, quiero decir, el argumento, que no era mentira, era burlar el filtro para poder llegar de una vez a esa especie de banco de datos y condicionar las acciones de las personas. Y lo demostraban, porque por ejemplo con Coca-Cola pasaban, ¿cómo se puede decir? Como flashes rapidísimos en cine. Fue la primera prueba que hicieron que decía, tengo sed, quiero Coca-Cola. Y en los intermedios que había en ese tiempo, la gente entonces salía sin saber como una razón a buscar una Coca-Cola después. Hicieron un estudio, esto me asombró mucho, en un supermercado donde pusieron mensajes subliminales en la música que decían, yo soy buena persona, yo no robo, robar es malo. Eran imperceptibles, subliminales. Y lograron que se disminuyeran los robos en un 30%. Pero es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, renuévense en el espíritu de su entendimiento. Cambien su forma de pensar. Miren lo que dice Proverbios, versículo 27, capítulo 27, versículo 19. Les leo dos traducciones distintas. Una dice, así como las caras se reflejan en el agua, escucha bien, así también los hombres se reflejan en su mente. La mejor manera de conocer a alguien es conocer la estructura de su concepto y de su pensamiento. Y eso es lo que finalmente se traduce luego en acciones. Ese mismo versículo, otra traducción lo dice así. En el agua se refleja el rostro y en los pensamientos se refleja el hombre. Yo quiero que ahora sí vean conmigo, póngale por favor el cartelito. Ahí va el resto de mí. Este va a ser mi símbolo de esta serie, pero ¿lo tiene que sostener Scott? No. No, ponlo a la escalera, no te preocupes. Scott, ya puedes bajar. ¿No se ve? Ya se va a quitar Scott para que se vea, no se preocupen. ¿Cómo molestan ustedes, no? Gracias, ya te puedes sentar. Digan conmigo, no voy a molestar más. Dile al que está al lado, no seas cansón. Lean conmigo, por favor, Romanos capítulo 12, el versículo 2. Yo estoy diciéndote una cosa muy simple, o un par de cosas muy simples. Una, las acciones no nacen de la nada, son las expresiones de creencias y conceptos. Otra, lo que tú piensas, lo que reside allí en lo profundo de la estructura de conceptos que tú tienes, afecta de manera directa y sin notarlo la manera como actúas y las decisiones que tú tomas. Ese es un punto clave de la enseñanza bíblica. Y por eso Pablo, me parece a mí, por eso Pablo enfatiza, oiga, de ese viejo hombre, de la manera de vivir de ese viejo hombre, despójense. Pero para poder pasar al otro nivel, al nivel de decir, vístanse del nuevo, o como un conector, lo veo más yo, él está diciendo, modifiquen la estructura de su pensamiento. Escúchenme bien, recuerden lo que dice Proverbios aquí, como los hombres, como los rostros se reflejan en el agua, así los hombres se reflejan en su mente. Y la mente, ya se los dije, no es cerebro, no es solamente cerebro, no es simplemente una idea normal, no es el me parece nada más. Es el asiento profundo de conceptos y de creencias. Ese es el punto. Y eso es lo que yo veo que nosotros a veces descuidamos, como que pasamos por alto. No hay una tarea de transformación allí que realmente es tan importante. Recuerdo muy bien haber tratado alguna vez con una mujer que tristemente en su niñez, hace muchos años de esto, tristemente en su niñez ella vivió una terrible experiencia. Fue abusada por alguien en su familia, abusada sexualmente, quiero decir. Ella me contaba, la razón por la que hablamos, es una historia muy larga, llena de detalles, algunos detalles un poquito, ¿cómo se puede decir?, como lamentables, pero ese no es el punto. El punto no es atraer ni siquiera su atención sobre la historia o su curiosidad. El punto es que lo que había pasado en su vida me hizo pensar que algo serio, malo, había pasado en ella. Y lo descubrimos. Había sido abusada. Pero luego me cuenta que desde el momento en que ella fue abusada, un pensamiento la atrapó. Un pensamiento se enraizó profundamente en ella. El pensamiento era, soy una cualquiera. Claro, les debo confesar que no fue en el término cualquiera, pero pues es que decir el otro aquí, yo no sé si ustedes me lo admiten. O se los digo. Rapidito me dicen algunos, no. No, a mí no me sale tampoco, no se preocupen. Soy una cualquiera. Eso caminó con ella desde su niñez, siempre. Yo soy una cualquiera, yo soy una cualquiera. Y hubo un momento en su vida, yo no quiero darle a esto un valor dramático tampoco, pero tampoco dejarlo a un lado, como que no influye. Porque hubo un momento en su vida donde se empezó a degradar de tal manera que en realidad creo que comenzó a comportarse parecido a lo que ese pensamiento se estableció profundamente en ella. Y de esto podría contar de pronto otras historias, de pronto historias mías también. Alguien habló alguna vez de algo que denominó pactos internos. Ah, jamás tal cosa va a pasar o esta cosa no va a suceder. Que en parte eso que alguno llama pactos internos, creo que es el establecimiento de conceptos profundos o de creencias nuevas. No va a pasar esto o yo no creo que sea así o yo no pienso que sea así. Miren Romanos capítulo 12, versículo 2, por favor. Y con esto vamos terminando por hoy. No os conforméis, dice la Reina Valera versión 95, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Lo leemos de nuevo? ¿Les parece? Bueno, a los que no les parece, nos aguantan a los demás. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tanto que decir, pero solamente déjame ponerte este par de ideas. En primer lugar, conformarse aquí es un verbo griego de geometría. Y lo que literalmente está diciendo es tomar la forma de otra cosa. Está hablando de ajustarse a un patrón. Dice, no se ajusten a un patrón. No se amolden a. ¿No se amolden a qué? Dice luego. Este mundo, pero la palabra este mundo acá, de pronto cuando tú lees ese término en la Biblia dices, pero ¿qué es este mundo? Como, ¿de cuál mundo estamos hablando? Literalmente aquí está hablando de un periodo de tiempo, de una época. ¿Sabes cuál es la mejor manera de poder expresarlo en términos nuestros? Nuestra cultura, el pensamiento vigente. Entonces, escucha bien, no se amolden al pensamiento vigente, no se amolden a la idea del sistema, al pensamiento común. Es una manera de poder expresarlo. Sino, yo creo que ese sino tiene muchísima fuerza, porque la manera como yo lo veo es que es el antídoto único. Yo creo que a menos que el sino, lo que viene después, uno lo aplique, a menos que eso se aplique, yo creo que estamos en cierto sentido casi que atrapados por el pensamiento del sistema, atrapados por la forma de pensar común que nos invade todo el tiempo, que está disparándonos todo el tiempo, que nos está bombardeando todo el tiempo. Conceptos, ideas que están alimentando nuestra estructura interna sin notarlo. A veces notándolo, a veces de pronto conscientemente, otras veces no tanto, pero ese sino me parece absolutamente crucial. Y dice luego, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es transfórmense. ¿Sabes cuál es el verbo en griego? Es metamorfó. Y ustedes creo que son, digamos, conocen ese término, ¿no? ¿De ahí qué palabra viene? Metamorfosis. Yo recuerdo la mejor definición que yo he escuchado de metamorfosis desde mi ignorancia académica es una cosa que se convierte en otra. Esa es la mejor. Ustedes, por ejemplo, ven la expresión más dramática es la mariposa. ¿Quién cuando ve una mariposa podría pensar que alguna vez fue un triste gusano? Allí medio tratando de moverse, pero entró en un proceso de metamorfó, un proceso de transformación. Yo quiero que tú veas la fuerza de esta expresión en la Biblia. Yo no sé si te atrae a ti o no, pero a mí sí me atrae ese tipo de experiencia. Yo la quiero vivir. De hecho, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra metamorfó solamente aparece 4 veces. Escúchame esto, por favor, es muy importante, solo 4 veces. 4 veces, de esas 4, perdón, 2 se refieren a Jesús en el monte de la transfiguración. Eso es metamorfó. ¿Te das cuenta de la fuerza del asunto? Pero además te das cuenta de como el llamado, como hasta dónde puedo yo ir, o sea, a poder tener la experiencia de Jesús, en cierto sentido puedo decirlo, hasta poder experimentar eso que allí la Biblia describió como transfiguración. Y una de las claves de las otras 2 aparece aquí precisamente. De esas 4 veces en el Nuevo Testamento, que solo me quedan 2, esta es una. Dice que podemos experimentar ese nivel de transformación, que sí es posible. ¿Y cómo se puede experimentar? Aquí lo dice. ¿Cuál es el medio? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Puedes enfocar otra vez el cartelito, por favor? Para los quejumbrosos. Es que este va a ser mi símbolo. Yo quiero que ustedes se graben la escalera y el cartel. Porque la escalera, estoy diciendo, es para describir que el conector que hay entre despojarse de la forma de vida de ese viejo hombre viciado, el conector entre ese despojarse y vestirse del nuevo hombre que solamente Dios provee, el conector, la escalera, es el cambio de la manera de pensar. Un cambio serio, serio, una remoción de toda la estructura antigua. Y escúchenme bien, en todo lado donde ustedes lo ven en la Biblia no van a encontrar que esa remoción es automática, sino que la Biblia dice, háganlo, cambien ustedes, modifiquen. Es interesante algo más. Ah, bueno, y el segundo símbolo para que se lo graben, esta es la traducción en la versión Dios habla hoy del versículo que estamos leyendo. ¿Lo podemos decir en voz alta todos? Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Ahora, ninguno se confunda que esta es la clave para toda persona sin nacer de nuevo. No te equivoques. Porque de hecho, si tú miras bien Romanos capítulo 12, este versículo es el segundo. Y en cualquier matemática simple, antes de un 2, ¿qué hay? Un 1. Y Romanos 12:1 nos da una gran clave cuando dice, preséntense ustedes mismos como su propio sacrificio. Está utilizando términos de la antigüedad. Dice, no traigan ofrenda para Dios. Dios no necesita una ofrenda de animales ahora como en la antigüedad. Ahora la ofrenda que Dios quiere son ustedes mismos. Así que mira por dónde arranca. El versículo 2 tiene una historia en el versículo 1. Pero este es mi gran símbolo. Ay, me quitaron la imagen. Fernandito, ¿me ayudas? Gracias. Cambien su manera de pensar para que sí cambie su manera de vivir. Déjenmelo un ratico allí, Fernandito, déjenmelo un ratico. Quiero terminar diciendo esto. A mí me gusta leer la Biblia tratando de apelar a su lenguaje original y a sus conjugaciones y a los tiempos y a la voz, voz pasiva, voz activa. Con este versículo me pasó tuve una anécdota muy interesante. Cuando lo estoy leyendo, cuando uno lee ese versículo y dice transfórmense y me pongo a escarbar el significado, el verbo y la voz en que está conjugada. Disculpen ustedes si de pronto los aburro un poquito con gramática, pero es que esta parte a mí me parece fascinante. Yo pensaba esto, creo que ustedes más, a ver si lo digo bien, la voz activa es cuando el sujeto ejecuta la acción. ¿Estoy diciendo bien, Mayerlin, o aquí maestros de español? Sí, señor, muchas gracias. La voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción, sobre él recae, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo, fui llevado, esa es voz pasiva. Si yo digo, yo llevé, esa es voz activa. Ok, honestamente, a ver si no les pasaría a ustedes. Cuando yo leí Romanos 12:2 durante largo tiempo, cuando yo empiezo a pensar en transfórmense, pues yo pensaba que eso normalmente debía ser voz activa. ¿No les suena así? ¿No les suena como cambien, cambien ustedes? Y me pongo a escarbar bien la Biblia y las herramientas que tengo y encuentro, y quedé confundido un buen rato, encuentro que ese verbo que es metamorfó, la voz en la que está en este versículo es voz pasiva. Y ahí sí quedé absolutamente trabado diciendo, no, esto no lo entiendo. Suena como si es una acción que yo ejecuto, pero no, dice que es voz pasiva, o sea que es algo que viene sobre mí. Ah, entonces sí, lo que dicen algunos, que la mente a uno se le transforma sola. Eso fue lo que pensé al principio. O como algunos cristianos que creen que solamente es declare, 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 no haga nada, solo declare. Yo declaro que tengo una mente nueva. Sí, ya, con eso la cambiaste, completamente de acuerdo. ¿Cómo no? No digo que no declares. Digo que además de que declares, hay alguito más que hacer. Pero se me aclaró el panorama cuando seguí leyendo y entonces encuentro, transfórmense voz pasiva. Y cuando dice luego, mediante la renovación de su entendimiento, está en voz activa. ¡Qué interesante! Esta fue mi conclusión y esto me llenó a mí de ánimo. Escúchame bien, por favor. Yo no soy responsable de cambiar, yo. Yo de lo que soy responsable es de modificar la estructura de pensamiento. Y si yo modifico mi estructura de pensamiento, el efecto natural, estas son buenas noticias, el efecto natural de un cambio en la forma de pensar es un cambio en la forma de vivir. Metamorfó es un resultado de. ¿Resultado de qué en este caso? De cambiar mi forma de pensar, de modificar mi estructura de conceptos y de pensamiento. Por eso la semana pasada les decía, ¿qué vengo yo a hacer políticamente hablando? Si creo esto y entonces me alinean con un grupo. Si creo aquello, me alinean con el otro. Si creo aquello más, si digo diversos, aquí ustedes qué van a entender. Y cuando digo diversos, el término más bello de diversidad o la expresión más linda de diversidad es 1 Corintios capítulo 12. Cuando habla de la peculiaridad y de la belleza de cada persona, de la riqueza que Dios le ha dado a cada uno, no de su práctica sexual. ¿Están aburriditos?
No.
Algunos tienen cara, francamente. Ya voy a terminar. Este es mi símbolo para ustedes. La escalera y además esta frase. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Te puede caber en el corazoncito y en la cabeza que es posible experimentar metamorfó en la vida? Un metamorfó equivalente a lo que Jesús experimentó en el monte de la transfiguración, ¿te puede caber en el corazón? Yo quisiera que lo abras un poquito para que digas, eso es posible que pase conmigo. Que ese resplandor de Dios pueda invadirme por completo, que yo pueda experimentar ese nivel de cambio. Ese nivel de cambio solo puede experimentar quien ha nacido de nuevo primero. El que ha nacido de nuevo primero tiene luego que hacer cosas como estas para poder desatar mucho más ese nuevo hombre que está dentro de él, para que pueda alumbrar, hacerse visible. Mi conclusión para ti es simple. Si tú lo notas o si lo miras bien, te darás cuenta que a pesar de que has nacido de nuevo, hay muchas conductas que se mantienen viejas. Lo que te estoy diciendo en realidad son buenas noticias, un diagnóstico para darte un remedio. Si hay conductas viejas del viejo hombre prevaleciendo en ti, aunque has nacido de nuevo, yo casi que te puedo decir, sin examinarte mucho, este es su diagnóstico. Usted no ha cambiado su manera de pensar. Usted no ha modificado su estructura de conceptos y creencias. Usted sí ha nacido de nuevo, claro, y eso lo habilita para conectarse con Dios. Pero eso no lo ayuda a experimentar, eso solo quiero decir, no lo ayuda a experimentar completa transformación. ¿Cuál es la receta, doctor Edgardo? Dígame, por favor. No, pues. Ok, se la voy a decir, gracias por hacerme caso. Cambien su forma de pensar. Vamos a hablar de eso después, ya no será el próximo domingo porque tenemos visita de Campus Harvest, Pero tan pronto como sea posible, una vez que hemos dicho esto, ¿de qué necesitamos hablar? Bueno, si es que ya te tengo convencido de que hay que cambiar la forma de pensar, ¿qué necesito decirte ahora? Eso, muy buena pregunta, dígamelo más duro. ¿Cómo? Listo, pastor, ya me convenció de la escalera y con Scott, todo bonito y con el cartel. Ahora dígame cómo. Ahora, yo espero en lo que te voy a dar después, no estoy seguro que te voy a dar agua bendita, pero sí creo que te voy a dar unas cuantas claves para esto. Porque como los rostros se reflejan en el agua, así los hombres se reflejan en su mente. Y no estoy diciendo algo exagerado, lo mencioné la semana pasada. El Salmo primero, el versículo primero, lo dice, que los hábitos y las conductas no nacen de la nada, sino surgen de conceptos y creencias. Por eso dice Salmo 1:1, hablando de una degradación en este caso, de un proceso de degradación. Pero igual el proceso puede ser, ¿qué es lo contrario de degradación? ¿Cómo se diría? ¿Agradación? Oye, yo no sé cuál será la palabra. Contraria a degradar. Mejorar, digamos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. Ahí comienza todo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, ni estuvo en camino de pecadores. Un consejo se convierte en un camino. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Un consejo se convierte en un camino. Un camino termina en una silla. Un concepto o creencia condiciona una conducta, una acción. Una acción sostenida el tiempo suficiente se convierte en un hábito. Si tú estás descubriendo en tu vida cosas del viejo hombre, pues la Biblia te da la clave. Por lo menos parte de la clave es esta. Comienza por cambiar el concepto que sostiene esa creencia. Lástima que el tiempo hoy se me fue muy rápido para darte ejemplos que el mismo Pablo da allí. Pero cambia el concepto, prueba a cambiar el concepto. Porque al cambiar el concepto, casi casi de forma automática, debería cambiar la acción que lo refleja. Porque las acciones no nacen de la nada. Ninguna acción nace de la nada. Las acciones son la cara visible de las creencias y los conceptos de una persona. Por eso dice Proverbios, como los rostros se reflejan en el agua, así los hombres se reflejan en sus pensamientos. Ponte de pie, mi hermano querido, por favor. Vamos a seguir cuando podamos. Muchachos del equipo de alabanza, por favor, vengan para acá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué tal si levantas un aplauso grande al nombre de Jesús? Entonces, aquí tienen su símbolo. La serie Pensando Bien tiene este símbolo, la escalera y el cartel. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. La persona que cree que no tiene nada que cambiar ya está necesitando un gran cambio. El que cree que es una obra terminada tiene un gran problema. El que se rehúsa a la transformación de vida, al cambio de vida, está condenado a autoconsumirse. Yo por lo menos te confieso, a mis 53 años, 37 años después de conocer a Cristo, yo quiero experimentar esa clase de transformación. Recuerda, aparece 4 veces en la Biblia. Esta es la tercera. La cuarta, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estará? Es otra de las grandes claves de la Biblia. Si tú estás aquí hoy por primera vez, o por segunda, o por tercera, y no le has dado tu vida a Cristo, antes de que nos vayamos a votar, yo quisiera invitarte a que hoy abras el corazón a Jesús. Porque ahí comienza